ruta de los viajeros románticos. Etapa 3, de Gaucín a Secadero. Tramo 1, de Gaucín a Ermita Nuestra Señora del Rosario, en Casares. Hitos del camino. Hito del camino número 58. El algarrobo del camino de Gibraltar. Después de pasar el puerto del Toril y continuar en bajada, seguimos adelante y a pie de camino a la izquierda, nos encontraremos un centenario y bello ejemplar de algarrobo, grueso y nudoso de amplia copa, que pide a gritos se le quite una alambrada dañina que lo rodea y bajo su sombra se habilite un amplio descansadero que sirva de solaz placentero para el viajero romántico, el algarrobo del camino de Gibraltar. Esta zona es tradicionalmente un territorio donde se ha dado muy bien esta especie arbórea, tan usadas sus vainas o garrofas para la alimentación del ganado, por lo que podemos ver algunos ejemplares centenarios que merecen la pena reseñarlos y protegerlos, como es el caso de este bello árbol que necesita mejor cuidado y atención. Hoy en día su plantación está nuevamente en auge, ya que son muy solicitadas en la industria confitera como endulcorante y espesante y en las fábricas de piensos. Preservar y plantar los algarrobos es deseable por razones ecológicas, ya que protegen el suelo, proporcionan alimento y hábitat para los animales, mantienen el carácter del paisaje y los trabajos tradicionales, además de que para su crecimiento no necesitan mucha agua y soportan muy bien las sequías. Hito del camino número 59. La ermita de la Aldelfilla. Anteriormente a la ermita, lo que había en el lugar era tan solo una fuente, en la que bebió San Juan de Dios en su encuentro con el niño Jesús, que fue sustituida el 9 de septiembre de 1923. Ya en 1959, y gracias al empeño de Fray Juan Grande Nebrada, capellán de la Basílica de Granada, y que se pone en contacto con la Hermandad del Santo Niño Dios de Gaucín, se proyecta la construcción de esta ermita actual, que finalmente fue construida tras algunos avatares en 1960 por el maestro alarife del ayuntamiento José Delgado Rodríguez. Su inauguración tuvo lugar el 14 de septiembre de ese mismo año. Tiene unas dimensiones de 9 por 5 metros, cerrada con una verja de hierro y dos siluetas de forja del Santo Niño y de San Juan de Dios. En su interior posee 6 vidrieras de colores, un mosaico retablo que plasma el momento del encuentro. Desde su construcción, todos los años se celebra una romería el último domingo de agosto, en la que se lleva en procesión al Santo Niño. De esta forma, los gaucineños, desde hace casi 500 años, celebran tanto el encuentro de la Aldelfilla como el regalo de la imagen donada por Juan Ciudad, que después sería San Juan de Dios. La fiesta de hoy no difiere mucho de la que se viene celebrando desde la memorable fecha de 1536. Solo se le ha añadido la romería al lugar del encuentro el último domingo de agosto. Hito del camino número 60. El algarrobo de la brecha. Continuamos hacia abajo y más adelante, de nuevo a pie de camino y a la izquierda, podremos ver otro ejemplar de algarrobo firmemente anclada a sus raíces en una roca sedimentaria detrítica, conocida como brecha de fragmentos angulares. Curiosa formación en simbiosis biológica con tan bello árbol, el algarrobo de la brecha. Hito del camino número 61. La Venta Carrasca. Seguimos descendiendo y cada vez más se nos abre el hermoso valle, como dándonos la bienvenida después de tan penoso repecho. Todo un paraíso y un bellísimo paisaje fluvial se abre ante nuestros ojos. Pero todavía hay que continuar bajando. La cuesta parece interminable, pero de pronto una angarilla nos corta el trayecto. Afortunadamente se puede pasar, con cuidado de dejarla nuevamente cerrada. Justo a la derecha tenemos uno de los lugares históricos de nuestra ruta, la Venta Carrasca, de la que solo nos quedan unas ruinas donde las cabras han sustituido a los viajeros, tomando posesión de sus paredes y de sus piedras. Se encuentra pues al final de una empinada, larga y prolongada cuesta, a la derecha, poco antes de llegar al río Genal, que transcurre por aquí manso y sereno. También nombrada como Caraca o Venta de Gaucín, lugar de parada obligada, tanto antes de subir como después de bajar, donde siempre se reponían fuerzas. Nombrada por decenas y decenas de viajeros en sus relatos y testigo mudo de innumerables encuentros de arrieros, contrabandistas y bandoleros en su camino hacia Gibraltar o Ronda. La cita también Serrano Valdenebro en el mapa que ilustra su libro sobre las campañas guerrilleras de la Sierra Meridional. Venta que llaman de la Carraca, una legua sobre el camino real. Lugar de encuentro de las guerrillas y de los patriotas durante la Guerra de la Independencia. Y que se encontraba también equidistante de Casares a una legua. Si tenemos la suerte de encontrarnos con Ordóñez, el dueño de la finca, un hombre casi octogenario, soltero, que vive solo en aquel lugar de tantos relatos románticos, que la heredó de su bisabuelo en el siglo XIX, el cual regentaba la venta, podremos pasar un buen rato de charla con él. Siempre atiende con amabilidad y está dispuesto a contarnos decenas de historias románticas sobre el lugar. Allí vive, en su casa construida por él mismo, al lado de las ruinas de la venta, desde hace un buen número de años, sin terminar, con su placa solar, con su tele sin funcionar, con sus gallinas, sus cabras y sus dos coches, como él llama a sus dos burros, y con su soledad, que dice disfruta mucho. Ah, y con su móvil, del que nos dio su número para que le volviésemos a llamar o a vernos y le regalásemos este libro que ahora estamos escribiendo. Hito del camino número 62. El río Genal. Después del largo recorrido, atravesando toda la serranía rondeña y bajando por esta cuesta dislocada desde Gaucín al encuentro con el Bajo Genal, tocamos río por fin. El valle se abre esplendorosamente, como un regalo después de tantas breñas, serrezuelas, barrancos y desfiladeros. Cambia el paisaje y cambian las sensaciones. El río, al igual que nosotros después de recorrer las montañas, ahora se remansa buscando el mar a través del Guadiaro. Busca su final, su ciclo interminable. El agua siempre vuelve al agua. Mares, nubes, ríos, mares. Nos rodea la naturaleza más explosiva de todo nuestro recorrido. Los matorrales, los encinares, los alcornocales, los jarales, brezales, castañares, quedaron atrás. El valle ahora nos trae materiales de arrastre de la sierra, adelfas, sauces, frenos, fresnos, chopos, alisos y juncales, mimbrales, cañaverales y huertas, muchas huertas en sus riberas, con un aprovechamiento agrícola mucho más intenso. Pero la especie dominante al llegar, y sobre la que tanto se referían los viajeros, es el adelfar, que sigue ahí acompañada de emborrachacabras, de zarzamoras, de rosales silvestres, de algún granado, de muchas cañas y juncos churrero. A partir de aquí, nuestro recorrido transcurre por su margen derecho durante una buena distancia. En verano, si vamos a caballo, podemos recorrerlo por el mismo cauce, ya que la lámina de agua se eleva tan solo unos centímetros, por lo que podremos disfrutar del chapoteo y la frescura de sus aguas. Hito del camino número 63. Ventorro de Mota. En nuestro recorrido, a partir de Gaucín, hay tres lugares de descanso, de acogida o parada, emblemáticos, al que se refieren los viajeros que por aquí transitaron. Entre la Venta Carrasca y la Venta de los Nogales, al final de nuestro tramo, se encontraba el también conocido como Ventorrillo Mota. Y la palabra venta puede venir del lugar donde se venden productos o de donde se va y se viene. Estas se encontraban siempre equidistantes a lo largo del camino y servían como lugar de encuentro, de breve descanso, de abrevadero y para reponer fuerzas los viandantes o caballeros y seguir el camino. El ventorro está claro que se refiere a una venta pequeña, con un cierto aire despectivo, y ventorrillo es su diminutivo. Donde no obstante, también se servían algún plato de comida a arrieros, campesinos, contrabandistas, bandoleros, viajeros. Y de nuevo Salvador Martín nos informa que el dueño de este ventorrillo en el término de Gaucín se llamaba Pedro Florín. Algún mapa antiguo lo señalaba como Venta Domingo, y al otro lado del río, enfrente, un cortijo con un prosaico nombre, el Cortijo de la Polla. Hoy día tan solo queda una ruina de algunas de sus paredes que acogieron a tantos personajes románticos en su recorrido. Hito del camino número 64. Tarajal de la Reyerta. Se trata de un lugar donde ocurrió un luctuoso hecho que todavía hoy recuerdan y conmueve a los vecinos de Gaucín y Casares, y que ha marcado para siempre este sitio por donde hemos de pasar. El 23 de mayo de 1953 fue asesinado en este lugar el vecino de Gaucín y arrendatario del cortijo Garabito, Antonio García Tobal Clavelito, por negarse a pagar un impuesto que garantizase su seguridad por parte del maquis. Ya anteriormente había sufrido amenazas por la misma causa y la quema de pajares y andenes. Su asesino era apodado como el Gordillo de Casares, que poco después caería muerto en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Un gañán de vacas compinchado con el Gordillo, que estaba escondido en un apostadero, le echó el alto a Clavelito, que se dirigía a caballo a Gaucín, para pedirle fuego para un cigarro. Dos días parece ser que estuvo aguardando la oportunidad por la cantidad de colillas que había en su escondite. Cuando tenía el blanco inmovilizado para no errar el tiro, un disparo certero acabó con su vida. Según cuentan los serranos, el maquis que actuaba en la sierra robaba víveres, ganado menor para alimentarse, secuestraba hombres, mujeres y niños para pedir rescate y asesinaba, como fue el caso de Clavelito y el Zorro, por no pagar sus impuestos revolucionarios. Hito del camino número 65. Cortijo peinado, vereda de los pescadores. A partir del Tarajal de la Reyerta, el río se ensancha formando amplias lagunas. Más adelante nos encontraremos con las ruinas del Cortijo Peinado, justo donde el camino se cruza con la vereda de los pescaderos, una vía pecuaria que nos introduce en el término municipal de Casares, que viene desde San Pablo de Buceite, por donde continuamente nos encontraremos portalones que habremos de abrir y cerrar hasta llegar al Cortijo Garabitos. Esta vereda tiene un nombre controvertido, pues cuando transcurre por el término de Gaucín, recibe el nombre de Pescaderos, y cuando lo hace por los de Manilva y Casares, recibe el nombre de Pescadores. Esta es la vereda que seguiremos hasta llegar a Secadero. Es una vía pecuaria que procede del término de Manilva hasta alcanzar el de Gaucín, después de dejar atrás el Cortijo de los Charcones. Y vamos a entrar a una zona donde se están cambiando los tradicionales cultivos de naranjos y limoneros por plantaciones de aguacates más rentables. Los antiguos cortijos se han convertido en modernas explotaciones agrícolas de frutos tropicales. Poco más adelante, desviándonos del camino, a través de una bonita avenida de esbeltas y bellas palmeras, podremos llegar a la derecha a la conocida Ermita del Rosario. Hito del camino número 65. Ermita del Rosario, vereda de las mentiras. Para visitar esta ermita, que realmente merece la pena, habremos de cruzar el río por un vado que, si no lleva mucha agua, es fácil de pasar. Llegaremos a la llamada Vereda de las Mentiras o Camino de Jimena, fin de nuestro tramo, y a la derecha veremos una estupenda zona de recreo en cuyo interior se encuentra la ermita de Nuestra Señora del Rosario del Campo, patrona de Casares y que goza de gran devoción, a la que el último sábado de mayo se le dedica una romería que baja del pueblo acompañada por numerosos fieles hasta el lugar. Durante esta fiesta, los cacereños y vecinos de localidades cercanas acompañan a la patrona desde su capilla en la Plaza de España de Casares hasta esta ermita ubicada junto al río Guadiuro. El recorrido es de 14 kilómetros y se realiza a pie, a caballo o en carrozas. Muchos de los visitantes acampan esa noche junto a la ermita, donde también tiene lugar una verbena. La fiesta finaliza el domingo con la celebración de una misa en la ermita y con vuelta de la patrona a Casares. La vereda de las mentiras procede del término municipal de Jimena de la Frontera, con el río Guadiaro y los terrenos del cortijo de la Alquería, penetrando en el término de Casares por tierras del Conde. Se junta algo al río y luego sigue dirección noroeste, hacia la ermita del Rosario, donde nos encontramos. Créditos. Dirección y textos: Faustino Peralta Carrasco. Voz en off: Faustino Peralta Carrasco. Bibliografía: Libro de viaje de la ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal, de Peralta Carrasco Faustino. Padilla Monje Aurelio, La provincia romana de la Bética. Martínez Enamorado Virgilio y Chavarría Vargas Juan Antonio, Toponimia Mayor de la Serranía de Ronda. Ordóñez Vergara Pilar, El inventario del patrimonio cultural del Valle del Genal, una propuesta de procedimiento, interpretación y gestión del patrimonio cultural y sus alrededores. Castillo Rodríguez José Antonio, El Valle del Genal, paisajes, usos y formas de vida campesina. Mármol Carvajal Luis, Historia de la rebelión y castigo de los moriscos del Reino de Granada. Peral Bejarano Carmen, Actuación arqueológica en el Castillo de Gaucín. Camacho Martínez Rosario, Málaga Barroca, Arquitectura religiosa de los siglos XVII y XVIII. García Mota, Francisco y Esteban, Gaucín, Ayuntamiento de Gaucín, 1995. Salvador Martín de Molina, en su página web www.salvadormartin.com.es. Umbría Quiñones Diego, Los contrabandistas de tabaco por el campo de Gibraltar y la Serranía de Ronda, 1945-1965.